En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hace unos días teníamos conocimiento de la publicación, y así dimos cuenta en este programa, de una nota doctrinal sobre la oración cristiana que han publicado los obispos de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, con el título «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Una nota que sale al paso de problemáticas de mucha actualidad y que sobre todo nos ayuda a profundizar y identificar en qué consiste realmente la oración cristiana. Por eso hemos querido invitar a nuestro programa al obispo de Tortosa, que preside también esta Comisión de Doctrina de la Fe, y que es Monseñor Enrique Benavent. Don Enrique, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de explicar un poco mejor esta nota.
Bueno, comienzan ustedes observando que hay una demanda creciente de espiritualidad, que entre otras cosas pues es fruto del estrés y de las contradicciones de esta vida que llevamos. Eso que podría parecer una buena cosa, una buena noticia, que haya una demanda creciente de espiritualidad, ustedes sin embargo profundizan y detectan que puede dar lugar a algunas confusiones y en algunos casos incluso a la pérdida de la auténtica fe cristiana.
Bueno, yo pienso que el deseo de espiritualidad es ciertamente una buena noticia, porque es expresión de la sed de Dios que hay en el corazón de todo hombre y también de la insatisfacción que provocan ciertas ofertas de nuestro mundo que prometen una felicidad que no pueden dar. Ahora bien, el documento que está dirigido a aquellos que en la Iglesia quieren ayudar a los hombres y mujeres de nuestro mundo a encontrarse con Dios, es también una invitación a un discernimiento. Lo que estamos ofreciendo desde la Iglesia es lo que de verdad conduce al encuentro con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede saciar esta hambre que hay en el corazón del hombre. Lo que ofrecemos es el camino que nos ha enseñado Jesús. ¿Se fundamenta en la idea de Dios revelada por Cristo? ¿Es lo que conduce a la salvación que Jesucristo nos ofrece? ¿O simplemente nos contentamos con una tranquilidad interior hasta el punto de que muchos pueden llegar a pensar que con esa tranquilidad ya han llegado a la meta? Esa es la cuestión un poco que está en el fondo, en la clave para entender el documento.
Ustedes toman nota, y yo creo que es algo que está en el ambiente, que se está difundiendo también en nuestros entornos de sociedades occidentales muy secularizadas, pues la práctica de meditación que incorpora métodos y técnicas, sobre todo traídas de las grandes religiones asiáticas, que ahora con la globalización pues también están en medio de nosotros. Y como usted decía, proponen un discernimiento, qué elementos de esas tradiciones pues pueden servir eventualmente de ayuda y cuáles, por el contrario, desde luego nos llevan a un callejón sin salida desde el punto de vista cristiano.
Yo creo que en el documento hay una distinción que es importante. En un momento determinado el documento distingue entre técnicas y métodos. Un método es una concepción global, un poco de la vida, porque presupone una concepción de la relación del hombre con la naturaleza y con los otros, presupone una cierta idea del absoluto, y presupone también una idea de lo que es la felicidad, que es la meta a la que se quiere llegar. Si todas estas ideas muchas veces se asumen acríticamente y se incorporan en el camino de la oración y de meditación, se puede desvirtuar la fe cristiana y, por tanto, no se puede hablar de una auténtica oración cristiana. En cambio, hay que reconocer que en ciertas tradiciones religiosas se han desarrollado mucho técnicas para llegar a una paz interior que pueden predisponer positivamente a la oración y al encuentro con Dios. En la medida en que alguien sea capaz de poder separar técnicas concretas y aislarlas de esa metodología que presupone una determinada concepción de la vida, de la relación con el cosmos, de Dios, de lo que es la felicidad, esas técnicas pueden perfectamente aceptarse como una preparación para la oración, pero no serían, propiamente hablando, la oración misma.
Esto es casi un paréntesis. Usted hablaba ahora de ese discernimiento y de esas tradiciones religiosas. Ya hay quien ha señalado que sería una nota pues inoportuna, porque ahora tenemos que primar sobre todo el encuentro y el diálogo. Entiendo que esta nota no pone ninguna pega al verdadero diálogo interreligioso y al encuentro con las otras religiones.
Yo creo que en la nota nadie encontrará ninguna condena a las otras religiones. ni ninguna alusión a los creyentes de otras religiones, ni ningún rechazo al diálogo interreligioso. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la finalidad del diálogo interreligioso no es llegar a un sincretismo, es conocer mejor al otro, escuchar las razones para creer, y que todo eso nos lleve a una convivencia en paz entre los creyentes de todas las religiones. Para un cristiano, el diálogo interreligioso no le puede llevar a minusvalorar la revelación de Dios en Jesucristo, porque Él nos ha dicho que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y que nadie va al Padre sino por mí. Por eso, el creyente tiene el deber de mostrar la belleza incomparable del rostro de Dios manifestado en Cristo, que es la belleza y la verdad de su amor. Y eso es lo que el creyente que está convencido aporta a nuestro mundo. Y eso no implica desprecio ni rechazo a otras tradiciones religiosas.
Está claro. Yo creo que estamos llegando al meollo de la cuestión, que sería interesante decir con sencillez cuáles son los rasgos identificativos de una oración que se llame verdaderamente cristiana, y que no hace falta tener grandes estudios de teología. El pueblo sencillo de Dios pues lo identifica perfectamente.
La oración de un cristiano es de alguna manera una participación en la oración de Cristo. Cristo es para un cristiano el primer modelo de oración. Y su oración es la oración del Hijo de Dios, y de que quien a lo largo de su vida humana profundiza y vive humanamente la relación con el Padre. Un cristiano sabe que el primer maestro de oración para él, que quien le enseña a orar de verdad, es Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó el Padre nuestro. Un cristiano debe saber que la meta de la oración es Dios. Y que para llegar a Dios, como dice San Agustín, hay que crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Porque quien no crece en la fe, en la esperanza y en la caridad, no puede llegar a alcanzar a ese Dios. Y un cristiano sabe también que del mismo modo que es en la iglesia donde aprende a creer, es también en la iglesia donde aprende a rezar. Porque la fe y la vida de oración son inseparables.
Precisamente le iba a preguntar por eso, porque en la nota se afirma que la oración cristiana tiene siempre una forma eclesial, por lo tanto está vinculada al camino, a la forma que tiene la propia iglesia. ¿Qué significa esto a la hora de rezar? Pues para cualquier persona que nos está oyendo, o para las comunidades parroquiales o de otro tipo, que quieren vivir tranquilamente y sencillamente pues su oración a Dios dentro de todos los días.
Bueno, pues del mismo modo que en la iglesia se aprende a rezar, hemos de pensar que no aprendemos a rezar correctamente si no acogemos el lenguaje eclesial de la oración. Y ese lenguaje eclesial de la oración, pues se vive en muchos ámbitos. Por ejemplo, la Escritura, la Sagrada Escritura en primer lugar, con la práctica de la lección divina, con la oración de los salmos, o también la vida litúrgica de la iglesia, es el ámbito comunitario más importante de plegaria y de oración. O un cristiano sabe que tampoco puede separar la oración y la vida sacramental, pensando que alguien que haya alcanzado unas metas altas de espiritualidad o de vida espiritual ya no necesita de los sacramentos. Porque en la tradición cristiana de los grandes santos y de los grandes orantes, la base para toda unión y para todo encuentro con Dios es la vida sacramental. O, por ejemplo, un cristiano aprende a rezar también mirando a la Santísima Virgen María. Ella es, para todo creyente, un modelo logrado de oración y de plegaria en todos los momentos de su vida. Si todo eso lo apartamos de la vida de la oración, estamos perdiendo la identidad cristiana y la identidad eclesial de la oración.
Pues yo invito a todos los oyentes del Espejo, además, a que lean tranquilamente esta nota doctrinal sobre la oración cristiana, que nos ayuda a comprender, además, qué es nuestra fe, porque comprendiendo la oración comprendemos también lo que vivimos, lo que creemos, lo que celebramos. Monseñor Enrique Benavent, presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, gracias por habernos ayudado a hincarle el diente y abrir las primeras páginas. Ahora hay que seguir trabajando.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós, a ustedes. Señor.